Está anocheciendo aquí, en este punto de la provincia de Málaga. Estamos a las afueras de Estepona, lindando ya con la Sierra Bermeja. Estamos muy cerquita de la playa, literalmente, en el frente sur de lo que fue el incendio. Un incendio de un perímetro de 90 kilómetros. Al norte, el fuego amenazó pequeñas localidades como Alpandeire o Júzcar. Al oeste había otro frente que afectaba a Jubrique y Genaguacil. Como te digo, estamos al sur de esas lenguas de fuego. A nuestra espalda, el mar, Gibraltar. Y nosotros, ya casi a oscuras, tengo una imagen de lo más curioso. Mira, son como tres paisajes en uno. El primero, el que más llama la atención, el que más duele y el que más huele, es el negro que ha dejado el fuego. Si doy unos cuantos pasos adelante, me hundiría en la ceniza. Ceniza que, si llueve mucho, tiene su peligro, porque llegará al mar y será otro desastre. Veo árboles totalmente calcinados. Si pongo un pie en ellos, la madera cruje y se rompe. Dicen los que entienden que esto es un peligro enorme. Es recomendable no pisar aquí. El fuego ha abrasado todo a su paso. Y claro, la pregunta que queda es, ¿y ahora qué? Bueno, según los expertos, primero hay que dejar que la tierra se enfríe. Una vez se haya enfriado todo, se podrá entrar a limpiar y retirar la suciedad. Imagínate qué labor. 10.000 hectáreas. Será entonces cuando se empiece a reforestar o a rehabilitar la zona. Perdón. El segundo paisaje es el de la esperanza. A mi izquierda, a unos 200 metros, hay una zona que se quemó hace 2 años. Y la imagen de hoy es la de la vida. Sí, sí, solo hace 2 años. Ha crecido ya el monte bajo, hay algunos árboles. El verde no es aún intenso, pero como te digo, la vida se nota que se abre paso. Me han dicho algunos vecinos de la zona que es la prueba de que van a salir de esta y de que al final la naturaleza se puede recuperar. Mira, esta tos que tengo y esta voz, palabra, es que tengo el humo dentro. O sea, el olor se te ha metido directamente en la nariz. Perdón, y tengo la garganta. Es como si la mascarilla no sirviera para nada, La tercera imagen es la del bosque que nunca se ha quemado. Y es que a mi derecha hay una zona, un monte, que afortunadamente se salvó de los 3 incendios. Verlo todo, la ceniza, el matorral bajo y el bosque de verdad, es impresionante. Sirve para darte cuenta de que, aunque el fuego haya arrasado casi 10.000 hectáreas, si se trabaja, que lo harán, el bosque se recupera. En los próximos minutos, si puedo con la tos, vamos a intentar contarte cómo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya los árabes en esta zona conocían muy bien el lugar, hasta el punto de que lo llamaron Montaña Roja por el intenso color de sus rocas. Y es que Sierra Bermeja es un lugar único en el mundo por su riqueza mineral de hierro y platino y por la variedad de vegetación que aquí abunda. Es el pulmón de la Costa del Sol. Justo en el centro de este cordón montañoso hay poblaciones muy dispersas que se pueden ver desde lejos mientras circulas por la AP7 a la altura de Estepona. Sí, la autopista típica que prolonga la N340 y que une Cádiz con Marbella, Málaga. Como te digo, son pequeñas manchas blancas en el interior de una montaña que ahora se ha teñido de negro por culpa del fuego. No son localidades muy grandes, la mayoría no llega ni siquiera a los 300 habitantes. En su interior hay una o dos calles principales que llegan a todas las casas, pero todos tienen un encanto especial, con unas vistas increíbles que dan al Valle del Genil. A tan solo 30 kilómetros de Ronda se encuentran Alpandeire, Faraján, Júzcar y Pujerra. Y en todos ellos, para todos ellos, hay un mismo cura. Gerardo.
El trayecto hasta aquí en Faja, porque me pilló en Alpandeire
Yo estaba en Jusca, me llamaron para el Pante de para un tema, y ahí me enteré ese agobio de decir que me voy a encontrar, cómo está la gente. Esos fueron los momentos más complicados. Tú veías el humo, tú veías esto, y tú ibas, yo iba teniendo caras de personas.
Así cuenta Gerardo cómo se enteró de que el fuego amenazaba a los vecinos de estos pueblos. Lo primero que hizo fue ir a casa de Rosario. Ella es ciega y se enteró de lo ocurrido cuando empezó a oler a quemado, claro. Siempre mantuvo la calma.
Yo, mi versión es diferente porque yo tampoco, no tuve miedo, la verdad, lo primero, al no ver la llama, al no ver. Yo me lo tomé muy tranquila. Me daba la sensación, siempre pensé, que antes de llegar al río, el fuego se iba a parar. Al pueblo no iba a llegar.
No solo mantuvo la calma, la buena de Rosario, sino que además tuvo tiempo para el buen humor. Estamos en la provincia de Málaga, cabe recordar. Así cuenta Gerardo lo primero que le soltó cuando llegó a su casa.
Vine eso con el complejo María Angustia. Rosario, que ¿cómo te va a ir? Si tienes manera de irte. Y yo, la verdad que es lo que yo la veía tranquila. Me dice, mira, Gerardo, te voy a decir una cosa. Desde que tú llegaste, has pillado inundaciones. Has pillado el COVID, porque estoy de capellán en el hospital. Has pillado el confinamiento. Has pillado una plaga de pulgas, que eso se te olvidó. Y ahora has pillado el incendio. Dos más y ya eres Moisés.
Esto, Rosario, en mitad del incendio, al cura del pueblo. Rosario lleva más de la mitad de su vida viviendo en Pujerra. También María, que ha pasado una semana horrible pensando en que su hijo cada noche estaba trabajando contra las llamas. Sí, él pertenece a la Infoca y hubo ocasiones en las que llegó a temer por su vida.
La última noche que se quedó el fuego controlado, me dice, mamá, hemos tenido que dejar las mangueras porque el fuego no llegaba a la cara. Entonces hemos tenido que dejar las mangueras que se quemaran, porque mejor que se quemen las mangueras que nos quemamos nosotros.
Imagínate lo que tiene que ser para una madre tener a su hijo en el incendio sabiendo que un compañero suyo moría unos días antes. Noches interminables que solo acababan cuando llegaban al punto de descanso.
Mamá, las llamas llegan a 20 metros de altura. Todas las noches, hasta que él llegaba, hasta las 4 y las 5 de la mañana, sentada en el sofá, esperándole. Eso es para quien lo pasa, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. Pero sí. Vaya, yo he pasado una semana, vaya.
Las llamas llegaban a 20 metros de altura. La cercanía del fuego obligaba a desalojar a vecinos como Carmen. La Guardia Civil llamó a su puerta y cogió lo primero que encontró, sabiendo que a la vuelta no podría quedar nada.
¿Qué coge? Coge la cartilla de la Seguridad Social, esto, el monedero, con lo que te, con lo poco que es, y ya está, y ahí se queda todo. Sin saber lo que te puede encontrar con tanto como te ha costado para tener una casa.
Cuesta imaginarse lo que se vivió justo en los últimos momentos antes de que se produjera el desalojo. Gerardo fue el último en abandonar Faraján. Cenizas, humo, llamas. Una escena propia de una película de terror.
Como este nunca. O sea, esa columna de humo tan exagerada cayendo ceniza. Pero yo no, un aire caliente que venía, la verdad que impresionaba. Impresionaba. Miedo no. Yo iba pensando en las películas estas de Geostor, de Twister y todo esto. Y con estas películas, esto es tremendo, vamos, tremendo. Y preocupado por la gente, porque claro, hasta que yo no viera a la gente ubicada, no estaba más pensando en eso.
En la plaza del Ayuntamiento de Faraján, Gerardo rescató a dos ancianos que estaban desubicados y pudo llevarlos hacia Ronda, donde se habilitó un pabellón. Aquí también hay una residencia de ancianos. Allí residen 29 personas que han pasado un calvario estos días. La directora del centro es Estefanía.
La mayoría no eran conscientes del problema y de la situación. Y bueno, reaccionaron bien. Cuando estábamos montando al último grupo de residentes, sí pasamos un poco de miedo porque la Policía Nacional nos dijo que había que apresurarse porque teníamos el fuego encima.
Bueno, todos consiguieron volver a sus casas donde el fuego no ha conseguido entrar. Vecinos como Gaspar, todavía con el susto en el cuerpo, reconoce que ahora es el momento de limpiar todo lo que el viento encima ha repartido en los últimos días.
Cenizas por un tubo, pues tenemos una pequeña terracita y estaba completamente llena. Incluso venían algunos trozos de madera, que yo me extraña eso, sería el viento el que las arrastró, y estaban trozos de madera grandes ya por allí.
La imagen que ahora tienen que afrontar cada día es desoladora, cuesta acostumbrarse. Rosario, por ejemplo, no quiere hablar de lo que hay ahora, solo quiere quedarse en el recuerdo con el verde brillante del Valle del Genil.
No me la quiero imaginar, no, porque tengo mucha imaginación, no me la quiero imaginar, no. Imaginaba verde cuando los castaños en su estaban en su pleno de esto, todo verde cuando llega el tiempo.
Han pasado pocos días todavía, vuelve más o menos la normalidad a estos pequeños pueblos, es hora de arrimar el hombro y de sacar las cosas más positivas que siempre se pueden obtener de este tipo de tragedias.
Pues me quedo con lo que siempre me he quedado. La gente es que aquí es solidaria. Un sentido del humor, la tranquilidad y el optimismo constante. O sea, es algo que yo digo, más no tengo yo tanto que aportar, sino más bien que aprender. Porque es que es tremendo. La gente aquí es, para mí son especies, vamos.
La ayuda y la solidaridad de la gente que siempre sale cuando peor se ponen las cosas. Bueno, esperemos que dentro de muy poco el verde domine sobre el negro y se recupere esta auténtica obra maestra de la naturaleza. Árboles calcinados, mucha ceniza, un olor tremendo a quemado. Así nos hemos encontrado Sierra Bermeja. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque cuando los bomberos o los técnicos lo autoricen, habrá que ponerse de nuevo las botas y pisar la zona arrasada mientras se habla del futuro. Como te digo, es una comarca con una riqueza natural incalculable. Para que te hagas una idea de la dimensión de la tragedia medioambiental que ha causado este incendio, entre las decenas de especies destruidas por las llamas, habría 14 tipos de invertebrados que habitaban únicamente aquí. La pregunta es, ¿esto es recuperable? Andrés Pérez Latorre es profesor titular de botánica en la Universidad de Málaga. Andrés, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay que dejar que la naturaleza siga su curso y haga su papel, o el hombre puede ayudar?
Pues las dos cosas. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de un modo equilibrado. En un primer momento, desde luego, habría que dejar a la regeneración natural de estos ecosistemas, que están muy bien adaptados al fuego, en su mayoría, no todos. Y luego, posteriormente, hacer algunas actuaciones en los sitios donde sea más necesario, pero de modo puntual.
Un vecino de la zona, yo estoy ahora mismo a las afueras de Estepona, lindando con una de las lenguas de fuego que llegó a la AP7. Y un vecino de la zona me ha dicho que hay que soltar a las cabras. ¿Qué quiere decir?
Pues soltar a las cabras en una zona incendiada es precisamente lo que no se debe de hacer, porque lo que
No. Me he explicado mal. Él dice en las zonas donde hay monte bajo, donde hay arbustos, donde el monte todavía es, entre comillas, quemable.
Sí, efectivamente, eso es otra cosa. Desde luego, en la zona incendiada no se debe meter ningún tipo de pastoreo, porque se va a frenar la regeneración natural y vamos a perder también algunas especies que no aguantan el pastoreo después del fuego. Pero en las zonas que no están incendiadas, sea de aquí o sea de cualquier serranía española, la verdad es que un pastoreo de baja intensidad y controlado pues puede ser interesante para prevenir los incendios.
¿Cómo es esta zona? Profesor de botánica, ¿qué tipo de vegetación hay aquí?
Pues esa zona que os voy a contar. Yo hice mi tesis doctoral en esa zona y...
Coño, hemos llamado al bueno.
Y algunos de mis pupilos o pupilas de la universidad pues han hecho su tesis doctoral también en la Sierra Bermeja, ¿no? Y yo en el Valle del Genal y en esa zona. O sea que llevamos muchos años estudiándola y la verdad es que le tenemos, aparte del cariño científico, el cariño personal. Es un sitio excepcional, situado en un punto geoestratégico del planeta, ya que nos encontramos entre Europa y África y el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y por lo tanto es un punto impresionante de biodiversidad, lo que los botánicos llamamos un hot spot de biodiversidad, que es un punto caliente. La zona tiene una alto nivel de foresta, de bosque, y además, eso sería en el Valle del Genaro, y además tenemos la singularidad enorme a nivel mundial de la Sierra Bermeja por sus rocas, las peridotitas.
¿Qué son los pinsapos?
Los pinsapos son unos abetos endémicos de la Serranía de Ronda, que están catalogados como amenazados, en peligro de extinción y además protegidos por la ley, porque son escasos y porque además, cuestión con el fuego, tienen un problema y es que no les ocurre como a otras plantas mediterráneas que son capaces de regenerarse después de un incendio, ya que no proceden exactamente del grupo de especies mediterráneas, sino que son como unos relictos o unos supervivientes de finales de la era terciaria. Entonces, no tienen la adaptación al fuego. Cuando se queman, sus semillas, sus piñones no pueden germinar y sus troncos no pueden rebrotar, al contrario de lo que les ocurre a otras plantas mediterráneas como las encinas o los alcornoques.
Por situarnos, has comentado, profesor, si miro hacia el mar, veo el peñón de Gibraltar, hoy se veía en los montes de Ceuta, pero casi tocándolos con la mano. Si miro hacia el norte, termino en Ronda y en el Caminito del Rey.
Sí.
Y si miro hacia el oeste, es que estoy a un paso de Cádiz y de los alcornocales. ¿Qué ha pasado con los alcornoques, los quejigos, los castaños, los pinos de Monterrey? ¿Se recuperarán?
Pues es posible su recuperación en función de la intensidad del fuego y de cómo estuviera su sotobosque. Todo depende de cómo se encontrara las distintas parcelas en el momento del incendio. Un bosque denso, pues a lo mejor arde un poco más o quizá un poco menos. En fin, todo va a depender casi al metro cuadrado de lo que había antes del fuego. Desde luego los quercus, lo que son las encinas, los alcornoques y los quejigos, se están adaptados al fuego y pueden rebrotar o desde el tronco o desde las raíces, pero los pinos, como son los pinos de Monterrey, que son unos cultivos forestales de una especie que no es de aquí, es una especie de América, esos pues seguramente tendrán algún problema de regeneración y de erosión porque se han plantado con abancalamientos y demás. En fin, y en Sierra Bermeja, pues que os voy a contar, en Sierra Bermeja pues lo que había era prácticamente pinos y pinsapos, y el pino de Sierra Bermeja, que sí es un pino autóctono, está muy bien adaptado y se va a regenerar seguro.
Y la última, la pregunta del millón de dólares, profesor. ¿Cuándo podremos ver? Hoy he visto un monte, justo pegado aquí donde estoy, hoy he visto un monte ya con vegetación y me han dicho, esto es de un incendio de hace 2 años. ¿Cuándo se podrá ver verde hoy sobre estas cenizas?
Bueno, y no solamente de hace 2 años, hace unos poquitos meses en la propia Sierra Bermeja hubo también un incendio. Sierra Bermeja está sometida a incendios recurrentes, que quiere decir que cada cierto tiempo pues hay un incendio de mayor o menor intensidad. Las plantas están adaptadas, la vegetación, la flora está adaptada a esa recurrencia de los incendios. Cuando está, digamos, viva y funcionando, van acumulando recursos precisamente por si ocurre esta catástrofe. Entonces, bueno, eso es capaz de regenerarse. Esa es la noticia esperanzadora de que la vegetación de Sierra Bermeja se va a regenerar. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir es que los incendios cada vez vayan siendo cada menos tiempo. Ese es el problema. Hay que dejar un tiempo para que, digamos, las plantas vayan acumulando energía para poder afrontar un incendio y mucho más si es de tipo catastrófico.
Andrés Pérez de la Torre, profesor titular de Botánica de la Universidad de Málaga, gracias por la clase particular y por el chute de esperanza, profesor.
Muchas gracias y esperanza para todos.
Claro que sí, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Este incendio tiene para siempre un nombre propio. Carlos Martínez Haro, de 40 y tantos años, padre de 2 hijas, que perdió la vida el pasado jueves mientras luchaba por extinguir el fuego. Fue en la zona de Peñas Blancas, donde el viento complicó la situación. Un poco más arriba, a escasos 80 metros, también trabajaba para apagar ese foco terrible, Julián.
por encima, 80 metros, que es donde estaban cargando los helicópteros, donde cogían agua de la balsa, pues ahí estábamos nosotros. Estábamos viendo, la verdad que estábamos viendo el frente por debajo nuestra, que estaba muy avanzado, estaba muy desarrollado, con una gran columna de humo negro. Posteriormente nos enteramos que ahí estaban trabajando los compañeros, entre ellos el compañero fallecido, que estaban trabajando en esa zona.
Cuando llegó al parque de bomberos, sus compañeros no daban crédito. Nadie se lo podía creer. Julián nos cuenta que fue muy duro volver a Sierra Bermeja sabiendo lo que allí había pasado.
Es un poco traumática. Traumática porque piensas en la familia de ese compañero, piensas en tu propia familia, que podría haber sido tú. Te deja, que en un momento nos deja sin palabras. Y luego pasan las horas y empiezas a reponerte y a decir, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, ¿no?, por apagar esta bestia.
Uno de los primeros en llegar a este incendio fue José. Cuando llegó la llamada ya se temió lo peor, porque hacía mucho viento, no era en absoluto favorable para su extinción, una sospecha que se hizo realidad cuando estuvo a pocos metros de las llamas.
Estaba de guardia en Estepona. Y ya desde el RT de Algatocín, pues nos avisaron de que había dos focos, dos inicios, ahí por la parte de Jubrique, en Aguacil. Y ya pues con la climatología que había, con ese viento que había en esa noche, pues te ponen lo peor. Y al cabo de pocos minutos, pues vimos ya un frente de llamas. Y ya, bueno, no, digo, esto no lo para nadie.
¿A qué hora fue aquello? La llamada, cuando suena el timbre y dicen hay que salir pitando, aproximadamente.
Sobre 10 y algo.
¿Y en qué momento, cuánto tiempo pasa hasta que estáis literalmente a pie de fuego?
Pues mira, nos alertaron de tema de gente que lo habían cancelado, que habían fuego cancelada, un poquito la gente. No sabía exactamente dónde estaba, entonces estuvimos cancelada, ya se veía el frente del incendio por ahí arriba. Y nos dirigimos otra vez al parque y ya desde el parque ya nos venimos a esta zona, vamos, a la abejera.
¿Y cuando llegas lo que te encuentras es?
Bueno, pues ya sí, ya el frente llama estaba ya en esta zona, enfrente. Y lo que decidimos que una dotación de bomberos se quedara aquí con un vehículo, para, sobre todo para esta vivienda, para protegerla. Y ya pues estuve yo con el oficial de la zona, y como yo esto me lo conozco como la palma de la mano, pues entonces estuvimos por la zona del Castor, por la zona de Nicola, a ver por dónde se podía acceder, y ya al final pues nos dirigimos hacia la autopista.
En esa autopista, José y sus compañeros consiguieron evitar que las llamas detuvieran su avance y no llegaran a una gasolinera, imagínate. Jornadas de 12 o 14 horas sin descanso, enfrentándose a las llamas que llegaban a los 20 metros de altura.
Pues mira, nosotros nos metimos ahí por el Castor y había unas llamas desde 8 o 10 metros. Vamos, que tuvimos que dar la vuelta. Dicen, vamos a dar la vuelta porque esto nos come.
¿Cuánto calor hace? Una cosa es lo que estudiáis y lo que os preparáis, y otra cosa es estar ahí debajo, pero hace un calor insoportable.
Bastante, yo creo que al final calor es el que te hace de retroceder un poco, porque no lo aguantas.
¿Y te quema al respirar? Por mucho casco que lleves y mucha escafandra, ¿te quema al respirar?
Hombre, cuando estás metido en faena, te quema, te da un poquito de decir, a ver, si salgo de esta.
¿Cuántas horas estuviste desde esa llamada del área de la noche?
Pues
¿cuántas
toda horas del tiempo? Toda la noche estuvimos ya sin parar hasta las 9 que dio
el relevo. ¿Y cuándo, por tu experiencia, cuántos años llevas de bombero?
Pues desde 2008.
Llevas poco.
Sí, llevo poco.
Digo, por tu experiencia, ¿cuándo dijisteis esa noche, Dios mío, esto va a ser increíble, va a ser mundial?
Bueno, yo cuando lo vi asomar y por...
¿Desde el primer momento?
Sí, digo, además con la climatología, el viento que hacía. Yo conozco esta zona, eso es un bosque. Digo, esto no lo para nadie.
Después de todos esos días de auténtico infierno, José solo piensa en volver a ver Sierra Bermeja como antes. Es un atleta, se conoce cada camino. Sabe perfectamente cómo son las rutas y lo único que quiere es volver a correr y hacer deporte por cada uno de los rincones de esta sierra.
Bueno, me hace mucho... El ir, pues, me va a hacer enfrentarme a la montaña y en este estado, pues, la verdad que me va a costar. Pero tampoco puedo decir no vengo. La naturaleza no tiene culpa de que se haya producido esto y habrá que pedirle perdón, sinceramente.
Y echar una mano para intentar reforestar.
Sí. Cuanto antes se regenere, pues mucho mejor. Es una tristeza verlo así. Y como lo hemos visto antes, que esto era... un manto verde.
Han sido días de muchos nervios, de mucho miedo, de mucha desesperación, en los que gracias a los bomberos, al Infoca, a la UME, a la lluvia que fue milagrosa, el fuego se ha podido controlar. Un incendio que se ha llevado la vida de uno de ellos, de Carlos. Los vecinos poco a poco recuperan la normalidad y vuelven a casa, pero... sin duda alguna, estoy seguro de que dentro de muy poco este lugar recuperará su vegetación y de nuevo, ojalá, se convertirá en un manto verde de una riqueza natural única en el mundo.